En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Termina El Espejo de Andalucía y comienza el de Almería, el de nuestra tierra. Os habla como cada semana a estas horas Ramón Bogas. Son muchas las cosas que siguen pasando en nuestra iglesia y queremos contártelas para hacerte partícipe de esa gran historia de salvación que se va tejiendo de alguna manera humilde y discreta y a veces se hace noticia. De una manera especial queremos dar las gracias a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestra compañera Isabel Hernández que está aquí junto a mí en la redacción. Ponemos música de titulares y comenzamos. Todo sabe a Pascua en el repaso de las noticias diocesanas y hoy vamos a comenzar, Isabel, con dos nombres. Los catecúmenos adultos, Manuel José y Daniel Arún, reciben el bautismo en la parroquia de San Pío X.
Así es, Ramón. En la mañana del domingo 23 de abril, nuestro obispo don Antonio ha celebrado junto a don Francisco Ruiz Fornieles, párroco de la iglesia San Pío X de Almería, los sacramentos de la iniciación cristiana de dos personas adultas de nuestra comunidad, Manuel José y Daniel Arón.
La ceremonia ha sido un encuentro real con Jesús resucitado en presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad que acuden regularmente a esta parroquia los domingos, siendo motivo de gozo y renovación espiritual para todos los allí presentes.
Al finalizar la celebración se ha compartido un ágape en el salón parroquial que ha ayudado a confraternizar en la comunidad parroquial.
Y seguimos con Iniciación Cristiana de Adultos, pero ahora en Somontín.
El pasado sábado, la parroquia de Santa María de Somontín se encontraba llena hasta el campanario. A las 18 horas, la comunidad parroquial acompañaba desde el recogimiento y la alegría a 13 adolescentes y jóvenes y dos adultos que recibieron el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, la confirmación.
Entre los confirmandos, uno de ellos recibió con gran emoción todos los sacramentos de la Iniciación Cristiana y otro participaba por vez primera en la Eucaristía. En la celebración, cuatro pequeños recibieron el sacramento del bautismo.
Fue una celebración muy festiva y con preciosos gestos testimoniales por parte del catecúmeno y los confirmandos. Al día siguiente, los confirmandos dieron testimonio de lo vivido en la misa dominical, siendo un momento emocionante.
Convivencia pascual en Granada de los religiosas y religiosas de nuestra diócesis.
Un buen grupo de religiosos y religiosas de nuestra diócesis de Almería, 45 de 18 comunidades diferentes, han pasado un día de convivencia pascual en Granada, el pasado sábado, día 22 de abril, organizado por el equipo de Confer.
Los participantes han tenido la oportunidad de compartir de forma más distendida y fraterna la jornada. Han visitado el Parque de las Ciencias, la Cartuja y el Mirador de San Cristóbal.
Un tiempo especial que ha favorecido el intercambio y la comunicación entre todos ha sido la comida compartida, donde han tenido la oportunidad de conocerse más tanto personal como congregacionalmente y de crear lazos de amistades y compromiso.
Y seguimos en Pascua, en la calle, con las comunidades neocatecumenales.
Las comunidades neocatecumenales de Almería celebran en este tiempo pascual, junto a toda la Iglesia, la alegría de la resurrección de Jesucristo.
Casi un centenar de niños, jóvenes y mayores se reunían el pasado domingo en el entorno de la parroquia de San Francisco de Asís, en el barrio de la Fuentecica de Almería, para realizar un acto celebrativo con salmos cantados, experiencias de fe y proclamación de la palabra de Dios mediante una procesión.
Al finalizar, tenía lugar también una procesión festiva en la que se anunciaba la alegría de la fe en Cristo resucitado.
El obispo de Murcia dirige la formación del clero almeriense centrado en las actitudes del sacerdote en la actual sociedad actual.
El sacerdote en la sociedad actual es el tema que ha centrado la formación del clero de Almería del pasado lunes 24 de abril. Los sacerdotes y diáconos estaban convocados a las 11 de la mañana en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce para continuar con la actualización teológica y espiritual que ha diseñado la Vicaría para el Clero para este curso 2022-2023.
Después del rezo de la hora intermedia, nuestro obispo don Antonio presentó al obispo de Murcia, don José Manuel Lorca Planes, que fue el encargado de guiar esta reflexión a través de una interpelante pregunta. ¿Vale la pena ser sacerdote hoy? Una sociedad que no necesita ser salvada tampoco siente la necesidad de un salvador, decía el obispo murciano.
La respuesta está en la fe y en la vida de la Iglesia. La sociedad necesita profeta. Hoy es tiempo de evangelización, tiempo de anuncio, concluía don José Manuel.
Después de su intervención hubo un tiempo de diálogo con los sacerdotes y diáconos presentes y una comida fraterna. Y terminamos en la parroquia de Montserrat, que está en fiesta por su titular.
Desde el día 17 del presente mes de abril se ha celebrado el solemne quinario en honor a la Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Montserrat, como preparación a la fiesta litúrgica que tenía lugar el jueves, día 27 de este mismo mes.
En el quinario organizado por el Consejo Parroquial Pastoral y el Grupo de Animación Litúrgica han participado la Escuela de Catequistas, la Hermandad de Jesucristo Resucitado, el Grupo de Animación Litúrgica Cáritas y Vida Ascendente.
El viernes, centenares de niños y adolescentes de los colegios cuya demarcación se halla dentro de la parroquia hicieron su ofrenda de flores a la Virgen en el marco de una sencilla celebración de la palabra, donde los niños participaron con hermosas oraciones y poesía a la Virgen, arropadas con hermosos cánticos. Misa y procesión con la venerada imagen concluyeron la fiesta de esta popular parroquia almeriense.
Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a don Antonio Cobo, él es párroco de varios pueblos de la Alpujarra y rector del santuario de Tícer. Muy buena, don Antonio.
Muy buena, Ramón.
¿Qué hace un edificio y una iglesia tan singular que la verdad que un poco en medio de la nada, ¿no? Porque la verdad que uno va por la carretera y de pronto dice, aquí, en este lugar, es verdad que es un lugar muy bonito, pero vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué hace ese santuario allí, en ese lugar en concreto?
Bueno, lo que cuenta la tradición, y lo recoge muy bien don Alberto Gómez Matarín, que fue el rector del santuario, que, bueno, pues le dio un gran empujón pues a embellecer el santuario, a dotarlo de terreno alrededor, etcétera. Él fue como el rector que queda todavía en el recuerdo de mucha gente. Cuando la diócesis de Granada llegaba hasta Oanes, pues él cuenta en su libro que un soldado que venía de las guerras de Nápoles en el siglo XVI, pues podemos pensar que formó parte de aquellos, ¿no?, de cómo se llamaban los tercios de Flandes, es decir, gente que va a esas guerras, ¿no?, cuando España era todavía una monarquía importante, pues vuelve de esa guerra y este hombre era de Beires, según cuentan, un pueblo cercano. Entonces, a la vuelta, en aquel pago llamado Tices, pues había una fuente de agua y una ermita dedicada a San Marcos, que es el patrón de Oanes y que hay mucha devoción. Entonces, en esa ermita y en esa fuente, él hizo una paradilla, ya de la última, llegando. Y según cuentan la tradición, pues el hombre llevaba una imagen pequeña en su mochila de la Virgen. Unos dicen que era una manera de buscarse la vida, pidiendo limosnas, porque volvían los pobres, pues ya un poco heridos, cansados, ancianos. Otros, pues que la tenía como devoción. La cuestión es que cuando él descansa y decide seguir su camino a Beire, pues ve que no puede subir con la Virgen que lleva la mochila. Y entonces se asusta, y entonces piensa que esto qué pasa. Y entonces decide dejar la Virgen en esa ermita donde él había hecho una parada, la ermita de esa zona que era la de San Marcos. Entonces lo comenta en el pueblo, lo comenta en su pueblo, y la gente, pues claro, ante las cosas así extraordinarias, bueno, ¿qué será? ¿Qué pasará? Pues entonces, bueno, van a visitar la ermita, ven la imagen de la Virgen de Consolación, que es como se le llamaba la advocación, y pues allí queda esa imagen de la Virgen. Y claro, dice, bueno, pero ¿cómo crece? Pues iría creciendo la devoción a la Virgen desde ese siglo, y el gran paso de lo que tú dices, que haya un santuario ahí, se debe a que en 1700, finales del 1700, pues el que era arzobispo de Granada, un arzobispo que venía desde Perú, había estado allí como arzobispo, parece ser que de originario del Cuzco, en Perú, y había hecho una buena gestión también, colaboración con la corona española, y pues un poco calmando una sublevación de indígenas, hasta total, que bueno, pues se le premia de alguna manera sus buenos servicios con el arzobispado de Granada. Pues este, haciendo su visita pastoral a los confines de la diócesis de Granada, a Oanes, tiene un dolor que se llamaba antiguamente el dolor miserere, o sea, un apendicitis posiblemente, y en un sitio sin medio, Oanes no sería un pueblo como lo es ahora, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Pues bueno, todo aquello, pues de gente del campo, tal. Y una buena mujer que se entera que el obispo que ha venido a hacer la visita, pues se ofrece a traer aceite de la lámpara de la Virgen, del santuario, vamos, de la ermita de Tice, porque es muy milagrosa, una devoción muy bonita, ¿no? Y bueno, el obispo accede a que le hagan una unta con el aceite, ¿no? Hace una unción, como se dice, en la zona dolorida, se cura, se mejora, y el hombre queda tan impactado y tan agradecido que él propone que hay que hacer un santuario a la Virgen de Consolación sobre la ermita que había, que desapareció. De hecho, se han estado intentando buscar restos, pues hay algo, pero no queda nada, sino una ermita muy pequeñita, y se construye de 1800 a 1803, por orden de Juan de Peralta y Moscoso y Peralta, arzobispo de origen peruano y de Granada, el gran santuario de la Virgen de Consolación en 3 años. Eso sí está muy documentado en este libro que escribió con mucho cariño, con documentación que existe en el Obispado de Granada, de cómo, pues quién fue el que llevó la obra, de dónde se sacan los materiales, y la verdad que es, yo creo, y aquí acabo mi relato, yo creo que es, pues como tantas veces ha pasado, la Virgen elige los lugares donde quiere que se le rinda culto y donde ella va a derramar, en este caso, mucho consuelo, ¿no? Y así lo ha hecho durante todos estos años.
Un proceso difícil, también largo, de restauración. Cuéntanos cómo ha sido posible.
Bueno, yo llevo muy poco tiempo en el santuario. Llevo 1 año y medio desde que don Antonio, nuestro obispo, don Antonio Gómez Cantero, pues me nombró rector también del santuario, además de párroco de Abanes. Que anterior a mí, don José Juan, pues él era el rector, pero el santuario era una cosa y la parroquia otra, porque el párroco era don Jesús, ¿no?, que era párroco de... Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando llego me toca un poco continuar la buena labor que han hecho ellos. Ellos han estado haciendo, sobre todo don José Juan, los últimos años. Pero bueno, cuando ya llega don José Juan, pues le toca... Se dan cuenta que el santuario tiene un problema muy grave, y es que las cubiertas están en peligro de hundimiento, porque ven que todo lo que es la trabazón de madera, pues está, la carcoma la ha destrozado. Y llegaron a tiempo, ¿no? Porque había habido allí bastante problema. No se hunde porque hacen una intervención muy buena. Cuando estaba don Adolfo, él se preocupa de con ayuda de Diputación también, se hace un convenio y se repara toda la cubierta. Entonces, claro, cuando yo he llegado, todo eso ya estaba. ¿Qué quedaba? Pues, por así decir, la parte más decorativa, ¿no? Pues de lo que es las cúpulas hacia abajo y las dependencias, que todo eso
suelos,
fuera,
claro, no,
suelo, pintura, instalación eléctrica, que todo estaba como muy obsoleto, porque no era ahora mismo lo importante era lo estructural. Entonces, a mí me ha tocado en este año, con la colaboración de mucha gente muy buena, tanto de la parroquia de Abanes como de parroquias colindantes, como amigos que han conocido el santuario y han venido, empresas que han echado una mano también con material, etcétera, con pintura, etcétera, ¿no? Pues se ha llevado a cabo lo que ha sido principalmente la pintura, ¿no? Restaurar la pintura, adecentar los suelos, humedades.
Y se ha quedado bonito,
hombre,
¿no?
Se ha quedado muy hermosa. De hecho, el día 1, pues la sorpresa va a ser, ¿no?, que cuando vuelva la Virgen al santuario, pues se lo encuentra un poquillo remozado, bastante en condiciones.
Vamos a pensar un poco en el presente o en el futuro. ¿Qué soñáis para este sitio tan, tan bonito, ¿no?, tan peculiar, que con el que cuenta nuestra diócesis?
Pues yo creo que el sueño que deberíamos de llevar a cabo es que sea un lugar de visita a un lugar precioso de la Virgen para recibir consuelo, donde hay mucha paz. Fijaros que está justo donde acaba el Parque Nacional de Sierra Nevada, ¿no? Allí acaba, bueno, así decir, allí empieza y se extiende hasta Granada. Y es un lugar privilegiado. Yo creo que ahí la Virgen, como siempre, tuvo muy buen gusto y eligió un sitio precioso. Pues que la gente vaya a recibir consuelo, paz, que es lo que veo que falta muchas veces, ¿no?, las personas. Estamos muy estresados, hay mucha ansiedad, la gente ha perdido un poco el norte, ¿no?, estamos un poquito, y es un lugar de paz. A mí me encantaría, y a todos los que estamos allí trabajando desde hace muchos años, pues que fuese un lugar donde peregrinara mucha gente, en plan tranquilo. De hecho, van muchos moteros, muchos senderistas al cabo de la semana, pasa muchísima gente que no han podido entrar porque estábamos todavía, ¿no?, trabajando. Pero ya a partir del 1 de mayo nuestra ilusión es que todo el mes de mayo, de hecho ahora el Colegio María Inmaculada, en el que yo estoy echando una mano dando clases de religión, vamos a peregrinar también, ¿no? Que son alumnos del barrio de Pescadería, hay gente muy buena, además muchos de ellos no son ni siquiera católicos, ¿no? Hay muchos musulmanes, también evangélicos, pero que sea un lugar de consuelo. La Virgen, como todas las madres, pues hacen milagros, ¿no? Entonces eso queremos, que sea un lugar, un destino de que mucha gente vaya a buscar paz, consuelo de Dios y de la Virgen.
Pensando en lo grande, aparte de lo que es la iglesia, lo que es el santuario, hay también unas dependencias que algún día también se podrán como utilizar para retiros, para convivencia en parroquias.
Sí, ¿no? Por supuesto, la idea es, pero claro, esto va muy poco a poco, ¿no? Pues que por ahora lo que están es limpia y hemos adecentado, pero claro, no están habilitadas pues para duchas, para tal, sino que lo que hay es como muy básico. Pues de baño, etcétera, hay muy poquita cosa. Pero la idea es que, sobre todo en tiempo bueno, en verano, ¿no? Pues que el que quiera, una parroquia, un grupo, ya de hecho hay gente que nos lo ha pedido, ¿no? Pasar allí unos días, pues de convivencia, de retiro, como dices, genial. Ahora mismo todo como muy precario, porque no hay muchos medios, pero bueno, con el tiempo, y si vamos recibiendo apoyo y ayuda, pues podríamos hacer algo un poquito más.
Vamos a hablar del 1 de mayo. ¿Cómo habéis organizado más o menos lo que es el timing, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, el horario va a ser a las 11 de la mañana, va a ser la Santa Misa en Oanes, el día 1. Luego tendremos seguidamente a las 12 ya el traslado en procesión, lo vamos a llevar en anda, hasta el santuario, son 4 kilómetros, iremos andando. Hay gente mayor que va a venir de la zona, que irán en autobús porque se puedan desplazar mejor. Y al llegar, pues allí lo que vamos a compartir es una comida, llegaremos prácticamente a la hora de comer. Y he organizado una paella para todo el que vaya y con la colaboración de 5 orillos, que eso también nos ayuda a ir pagando cosas, ¿no? Y después de la comida, tranquila, pues tendremos el rezo del Santo Rosario en el santuario, la consagración a la Virgen, para empezar así el mes de mayo. Y luego pues hemos invitado un grupillo de gente que canta y que lo hace muy bien y vamos a tener un rato de concierto, para que sea pues un día bonito, ¿no? De estar allí junto a la Virgen y de convivencia y ya está, ¿no? Y con eso, pues empezamos el mes de... Pues no, sí, hay lo que hay, sí, y estamos ahí, estamos regando esa planta, y hay gente que a lo mejor pues no va a misa todos los domingos, pero viene hoy el día de San Marcos en Oane, y bueno, pues allí pues había mucha gente, y esta tarde va a haber San Marcos que sale con los toros, y ahí todo el mundo. Y dice, pero es que no han venido a misa. Bueno, San Marcos tengo el pobre, pues San Pablo dijo, a mí con este yo no voy más de viaje, ¿eh? Y luego al final acabó siendo evangelista y evangelizó en Egipto. Entonces,
pues acabamos con ese principio.
Gente sencilla, fe sencilla, que yo creo que hay que seguir cultivando, que hay que seguir formando, por supuesto. Pero se mantiene la fe en esos pueblos.
Bueno, pues yo creo, no creo que nos quedamos porque se ha quedado todo lo alto en ese testimonio tan precioso, y es verdad que muchas veces... creemos que vamos a enseñar y vamos a... Y muchas veces, pues, la fe y la gente, pues, la que nos evangeliza a nosotros. Y eso es verdad que es bonito. Así que nada, muy bien. Pues nada, todo el mundo, si no pueden el 1 de mayo, cualquier que vayan a...
Mayo, la Virgen nos está esperando. Sí, por eso hemos querido... Además, nos encanta, yo creo que tenemos el encargo de la Virgen de derramar consuelo a la gente. Es decir, bueno, que todo el que llegue se siente querido, consolado. Eso sí que lo estamos haciendo todo lo mejor que podemos.
Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.
Gracias, Ramón, a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos ahora nuestra agenda para contaros algunas cosas que van a ser importantes en nuestra vida diocesana. Y comenzamos, Isabel, con San José Obrero.
Sí, Ramón, como bien dices, con motivo de la celebración de San José Obrero y del Día del Trabajo, la parroquia de San Ildefonso de Almería acogerá el domingo 30 de abril la celebración de la Eucaristía, que este año servirá para rezar bajo el lema No más muerte en el trabajo. Esforcémonos para conseguirlo.
La celebración está promovida por el Secretariado Diocesano del Trabajo en colaboración con Cáritas Diocesana, OAC, Acción Católica General y Confer.
La misa tendrá lugar a las 11 de la mañana y estará presidida por nuestro obispo Antonio.
Y el día 1 nos vamos a Abla.
Esta localidad a los pies de Sierra Nevada celebra a su copatrón, San Segundo. Nuestro obispo presidirá la Santa Misa y tendrá un rato de convivencia con los abulenses que reciben por primera vez a don Antonio.
En la siguiente cita nos vamos hasta la catedral.
Un buen grupo de alumnos de los colegios La Salle, Virgen del Mar y Chocilla recibirán el próximo miércoles 3 de mayo el sacramento de la confirmación.
Y terminamos en nuestro seminario.
El próximo sábado, 6 de mayo, Ramón, se celebra la fiesta de Santa María, Reina de los Corazones, el día más importante del seminario de Murcia.
En este día se congregarán y se consagrarán a ella nuestros dos seminaristas de primero, siguiendo los pasos del resto de compañeros que se consagraron en ella el año pasado.
Nuestro obispo acompañará a los chavales junto al rector y el obispo de Murcia, don José Manuel Lorca. Habrá misa y comida en familia.
Pues gracias, Isabel, un abrazo y feliz puente.
A ti, Ramón, haré todo lo posible por exprimirlo. Hasta la semana que viene.
Siempre para mí eres lo primero. te falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer.
Nos vamos. No sin antes recordarte que puedes seguir informado en nuestra web diocesana www.diocesisalmería.org o en nuestras redes sociales. Bueno, ya veis que a nuestra diócesis le sobran ganas y talento para seguir haciendo fresco el Evangelio. Que no pare. Y si nos cansamos, ya sabemos dónde tenemos la fuente. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz y Noticias Mediodía. A disfrutar, familia. Feliz puente. Dios os bendiga. Adiós, adiós, adiós.
Quiéreme para los restos de la vida. Quiéreme como sé que tú hacías. Quiéreme de noche, quiéreme.